El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
De su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales tm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Michael Collison, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Varios equipos jugando bien, el caso de los Astros, de los Yankees, aunque han perdido dos en línea. Los Mets, con serios problemas, han perdido tal vez los tres jugadores que no podían perder esta temporada para competir y están en la lista de lesionados. Mientras tanto, Greinke lanzó bien en el día de ayer. Arizona sigue jugando buen béisbol, también Colorado, y los otros equipos de las Grandes Ligas lo vamos a tocar hoy aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con El Mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, Kevin, hay que comenzar con lo que para los Mets hasta ahora ha sido una temporada de horror. Pierden a Syndergaard después que no se quiere someter a una resonancia magnética. Tiene un estiramiento muscular, desgarre en la espalda. También pierden a Johnny Céspedes. Pero ahora Jeurys Familia, con un coágulo en el brazo de lanzar. Y eso está feo, o se puede poner feo para el equipo de los Mets tempranito en esta temporada.
Definitivamente, yo creo que esos exámenes adicionales a que se va a someter Syndergaard serán sumamente importantes para el destino de los Mets en esta temporada. Tú sabes, Félix, que lo interesante de todo esto es que en medio de los contratiempos, los Mets tienen récord de 8 ganados y 4 perdidos en sus últimos 12 partidos. En realidad, yo creo que hay que darle todo el crédito por jugar esa clase de béisbol en un periodo donde han tenido las lesiones y las distracciones provocadas por Noah Syndergaard y por Matt Harvey. Pero como tú dices, cuando tú pierdes a tu principal lanzador abridor por al menos 2 meses de temporada, quizás te ves sin tu cerrador hasta el próximo año, porque puede que en el caso de Familia ese coágulo necesite cirugía. Además de eso, Johnny Céspedes ha estado fuera por un periodo ya de un par de semanas. Lucas Duda ha estado fuera también. Travis Arnaud, Adrubal Cabrera ha perdido unos juegos. O sea que la realidad es que lo de los Mets es una buena muestra de lo que ha sido hasta ahora en 2017. Una letanía de lesiones para los equipos. Obviamente unos han sido golpeados de manera más fuerte que otros. Y los Mets están en ese grupo de los que han sido más afectados, recordando que no han podido contar en la temporada con David Wright, tampoco con Steven Matz, dos componentes igualmente importantes de este equipo. O sea que no hay duda que lo de Familia preocupa a Félix. Por lo menos los Mets tienen el aliciente de que el año pasado tuvieron enormes problemas con las lesiones también. En algún momento todos los lanzadores de la rotación, con excepción de Bartolo Colón, estuvieron fuera. Y sin embargo, el equipo logró clasificarse. Repetir eso no es fácil, pero la verdad es que por lo menos ellos tienen esa experiencia vivida del año pasado. Y vamos a ver si por lo menos los jugadores de la ofensiva, sobre todo el caso de Pedro, pueden regresar rápido a la alineación. Entonces eso puede compensar las ausencias de un Syndergaard y de una Familia. Y vamos a ver, Félix, cómo se presenta hoy Matt Harvey. Creo que en ese sentido es un día importante para los Mets. Harvey se excusó, por lo menos asumió la responsabilidad de sus actos cuando regresó al equipo luego de la suspensión de 3 días el miércoles Y ahora lo que creo que lo que resta es que él se comprometa con su preparación física, que piense menos en supermodelos y más en su carrera, y realmente tenga la clase de actuación que los Mets necesitan, porque si Harvey puede lanzar a su nivel y se une a Jacob DeGrom, Zach Wheeler se ha visto bastante bien, pues los Mets aún con estas ausencias podrían mantenerse en competencia, por lo menos por un wild card, porque la verdad es que los nacionales se ven sólidos y se están separando de la el resto de la oposición en esta división este de la Liga Nacional.
Mirando Kevin, lo que es Nueva York, se viste de gala, aunque se espera bastante lluvia el sábado del fin de semana, pero es el retiro del número 2, Derek Jeter. Mucha clase significó para este equipo de los Yankees, aparte de los números que puso en el terreno de juego. Se puede debatir que, bueno, lo hizo en Nueva York y por eso los números un poquito más exaltados, pero Jeter, al igual que los Yankees, aquí este fin de semana, los Yankees han perdido 12 en línea. Ayer Dallas Keuchel lo dominó, básicamente, aunque hubo al final un buen tiro de parte del left fielder del equipo de los Astros para poder ganar ese encuentro. ¿Qué piensas ahora de los Yankees? Aaron Judge últimamente no está bateando como batió en el mes de abril. ¿Qué nos puede decir de los Yankees y lo que significa este retiro del número 2, Derek Jeter?
Pues mira, el béisbol que han jugado los Yankees, admirable, por encima de las expectativas, y yo creo que va a haber que contar con ellos toda la temporada, independientemente de las dos derrotas consecutivas. Tú tener un mal día ofensivo contra Dallas Keuchel, yo creo que es algo que le puede pasar a cualquier equipo. Keuchel tiene 6-0, una efectividad por debajo de 12, ya no está bien hace un par de años, ser un lanzador de mucha clase, y los Yankees sencillamente no pudieron generar ofensiva contra él en ese partido de ayer. Vamos a ver cómo van las cosas en el resto de esa serie, porque la realidad es que hay que tomar en cuenta que los Yankees están enfrentando al equipo con mejor récord en la Liga Americana y hasta ahora uno de los principales conjuntos de las grandes ligas, y claro, me refiero a los Astros de Houston. Creo que estos partidos del viernes, sábado y domingo, si el clima coopera, pues van a darnos una idea de si realmente los Yankees son material de postemporada, dependiendo de cómo se desempeñen contra los Astros. Y que sea de paso, ver a Keiko dominar a los Yankees no es nada nuevo, porque lo ha hecho en el pasado reciente, desde que se estableció como un pitcher estelar de grandes ligas. En cuanto a lo de Jeter, imagínate, no podía ser más merecida esa dedicatoria, el hecho de que le van a retirar el número que va a estar en los monumentos del Jardín Central. En realidad, los méritos de Jeter son incuestionables. Y creo que hay que comenzar por lo que tú decías, mucha clase, un gran embajador para el béisbol y para el equipo de los Yankees. Y por eso uno espera que finalmente se cristalice la venta del equipo de los Marlins al grupo donde él está, porque me parece que es importante para el béisbol de grandes ligas tener a Derek Jeter jugando un rol en el deporte. Y bueno, sus méritos dentro del terreno, ni hablar, 3.465 hits, sexto mejor total de todos los tiempos, 5 anillos de campeón para los Yankees, 14 veces All-Star, líder de todos los tiempos en postemporada en hits, carreras anotadas y pases alcanzadas, batió 350 o mejor en 4 series mundiales. Tú comienzas a ver todas las cosas que Jeter hizo, además de esos momentos que definieron su carrera, el famoso flip en la serie de playoff del 2001 contra Oakland, una jugada que yo creo que demostró el instinto y la atención al juego fuera de serie que tenía Derek Jeter, la manera como llegó a 3.000 hits con un cuadrangular y pegando 5 hits en ese partido, la famosa atrapada entrando a las graderías del Yankee Stadium, y así nos podemos pasar aquí el programa completo hablando de los méritos de Derek Jeter, que es un futuro miembro del Salón de la Fama. Así que muy merecida esa distinción, y era algo que sabíamos que iba a llegar. Y dicho sea de paso, Félix, como tú sabes, ahora con el número 2 de Jeter retirado, cualquier jugador que se ponga un uniforme de los Yankees tiene que pensar del número 10 en adelante, porque del 1 al 9 todos los números de dígitos sencillos ahora ya a partir del domingo van a estar retirados por los Yankees.
Bueno, mirando a lo que es entonces esta semana aquí en el Yankee Stadium, vamos a ver entonces, vamos a tener mucho más
en lo que es la ceremonia de este domingo en el Yankee Stadium, donde, como mencionó Kevin, se retira el número de uno de los grandes de los Yankees, el número 2, y ya del 1 al 10, ya los números, escasos, ya hay que, como dice Kevin, después del número 10, buscar algo ahí para los grandes jugadores que, imagino, van a seguir para el equipo de los Yankees de Nueva York. Bueno, en lo que se refiere a la temporada regular hasta ahora, los Orioles siguen ahí batallando con el equipo de los Yankees. Boston, Kevin, ¿cómo lo ves? No era el comienzo que se esperaba, esperan el regreso de David Price, que junto a Chris Sale puede ser el 1 y el 2 mejor en la liga. Pero hasta ahora, ¿qué podemos decir de Boston? ¿Y tú esperas que arranquen ya a partir de mitad de mayo?
Mira, Félix, la verdad es que no han tenido suerte los Medias Rojas con el asunto de las lesiones, y esto comenzó en la primavera cuando perdieron a David Price y a Tyler Thornburg, que estaba planificado para ser el relevista número 2 en el bullpen de los Medias Rojas, y es el segundo año consecutivo en que el equipo de Boston se despieza para conseguir un relevista importante para las entradas finales, y no puede contar con él. El año pasado fue Carson Smith, que tuvo que ser sometido a una cirugía de tomillón y podría regresar en el junio. Y ahora el caso de Thornburg, con un problema misterioso en el hombro que no termina de resolverse. Agrégale a eso la ausencia de Price durante toda la temporada. Los problemas que han tenido en la antesala, Pablo Sandoval comenzó lento, luego se lastimó. Marco Hernández, que lo estaba sustituyendo, se lastimó también. Se dice que Boston está tratando de adquirir un antesalista, por lo menos alguien que pueda hacer una solución momentánea. Y además de eso, perdieron a Steven Wright, uno de los hombres de su rotación, que fue operado de una rodilla esta semana y estará fuera hasta el 2018. O sea que definitivamente la buena suerte no ha estado del lado de Boston. Y a pesar de eso, están con un récord de 18 ganados y 16 perdidos a 4.5 juegos del primer lugar. O sea que pienso que vistas y todos sus problemas físicos, y además la resaca que evidentemente le ha dejado a esa ofensiva la ausencia de David Ortiz, un hombre prácticamente irreemplazable, pues digamos que el equipo de Boston por lo menos está posicionado para competir durante toda la temporada. Creo que de ahora en adelante va a ser importante, como tú dices, que David Price regrese y pueda ser David Price y pueda formar esa pareja de abridores zurdos que Boston pensaba tener desde el primer día con Chris Sale. Yo te diría que también van a necesitar que Rick Porcello, que ha tenido un inicio de altas y bajas, comience a tirar como por lo menos a un nivel parecido al del año pasado, y que Hanley Ramírez no tenga más problemas en ese hombro lastimado y que realmente pueda hacer una contribución a la ofensiva como se espera de él. Hasta ahora yo te diría que los puntos más luminosos de esa alineación han sido Mookie Betts, Andrew Benintendi y Sander Bogart. El mismo Mitch Moreland ha conectado una serie de bastantes importantes, pero con la ausencia de David Ortiz, yo te diría que los Medias Rojas necesitan diversidad en esa ofensiva, necesitan que varios hombres tengan buenas actuaciones. Y yo te diría que el esquema de la división este ha cambiado con el inicio que han tenido los Yankees, y el hecho de que los Orioles de Baltimore, uno nunca cuenta con ellos, pero Boxer Walters, independientemente de los problemas que tenga que enfrentar, siempre encuentra la forma de mantener ese tipo de competencia, que a mí me luce, siempre tiene una gran motivación, la motivación que siempre tiene lo que le llaman el underdog, el equipo que no se espera que esté en competencia, pero que tiene la actitud de yo les voy a demostrar que puedo. Y esa ha sido la historia de los Orioles en los últimos años. En este momento tienen uno de los mejores récords del béisbol, 22 victorias y 11 derrotas. Y no me parece que ese equipo va a pesar de la ausencia de un hombre tan importante como Zach Griffin, va a dejar de ser factor. O sea que me parece que vamos a tener una lucha muy interesante en esa división este de la Liga.
Mirando lo que es la división central en la Liga Americana, bueno, Minnesota y Chicago, ya jugando al nivel que uno pensaba. Kansas City, aquí la gran incógnita. Kevin ha jugado mucho mejor en los últimos juegos, claro, tiene varios agentes libres, se dice que el tiempo va a cambiar varios jugadores hasta el 1 de julio, Kane posiblemente a los Cardenales, que necesitan un center fielder, o Washington. ¿Qué piensa entonces de este equipo de Kansas City? ¿Todavía le queda algo que Matt Jones puede trabajar este año? Viendo que la división, aparte de los Indios de Cleveland, es bastante floja.
Correcto. Mira, yo te diría, primero, una sorpresa hasta ahora, los cerrales de esa división, porque tú tomas los primeros cuatro equipos y están separados dos juegos. Mira, lo que uno esperaba es que Cleveland, para estas alturas, iba a estar quizá en una posición como Houston o Washington, tomando en cuenta la calidad de su competencia, y ya iba a estar con una ventaja más delgada. Sin embargo, están en primer lugar, pero empatado con Minnesota, victoria a un juego, los Medias Blancas a dos juegos y medio. Kansas con 13-21 a 5 juegos y medio. Un equipo que ha tenido muchos problemas para generar ofensiva a lo largo de la temporada. A pesar de que han tenido una mejoría, si tú revisas, todavía a estas alturas están promediando básicamente 3 carreras anotadas por juego. Hay una serie de hombres importantes arrastrando el bate ahí. Alex Gordon a la cabeza de la lista, pero también se puede mencionar a Brandon Moss, al Cibes Escobar, que no han podido batear. Y eso, no hay duda que ha afectado mucho al equipo de los Reales. Agrégale a eso que Eric Hosmer tiene un slugging de 389. O sea, aunque el promedio es decente, la realidad es que el poder de trabajo que los Reales esperan de Eric Hosmer no ha estado ahí. Yo te voy a decir que, desde mi punto de vista, la realidad es que sería un error de los Reales si las cosas siguen así, si ellos están con un récord por debajo de 500, si llega el fin de julio. Sería quizá un error mantener ese núcleo junto cuando yo creo que está claro que en el 2018 los Reales eran un equipo muy diferente, porque no van a poder retener a esos agentes libres, Eric Hosmer, a Lorenzo King, Mike Moustakas, a Alcides Escobar, Ian Kennedy, y opta por una cláusula de escape que tienen su contrato. No hay forma de que los Reales puedan retener esos jugadores, quizá pueden retener a uno de ellos. Entonces creo que están los menores intereses del equipo de Kansas City, que su gerencia sea agresiva en el mes de julio, negocie a algunos de sus jugadores y pueda convertirlos en material joven, que sean parte del próximo equipo competitivo del equipo de los Reales de Kansas City. Así es como yo veo las cosas. Es la realidad del béisbol en esa época, y las gerencias de esos equipos de mercados pequeños tienen que asumirlas y hacer lo que tienen que hacer. Me parece que el gerente de Kansas City, Jason Moore, está muy claro que ya esta es la última oportunidad de este equipo, las cosas no van a ser, y lo más lógico es que él se convierta en perdedor en el mes de julio.
Mirando lo que es la división del oeste de la Liga Americana, ya tocamos los Astros de Houston jugando buen béisbol, se quedan 3 partidos más frente al equipo de los Yankees, pero aquí los angelinos, marineros están jugando mucho mejor, pero en el caso de los angelinos, mirando de cerca lo que está haciendo Albert Pujols, ya sobre 20 carreras impulsadas, Kevin, y ya está llegando a unos números élite en lo que se refiere a las grandes ligas, y le queda bastante tiempo en el contrato a Albert Pujols. Ya podemos mirar hacia un futuro y ver algunas marcas que se acerca aquí a Albert Pujols de romper en las grandes ligas, y estamos hablando de las marcas grandes, cuadrangulares, impulsadas, de parte de Albert Pujols.
Definitivamente, Félix, a Pujols todavía le restan unos 3-4 años de contrato, que de ese contrato que firmó antes de la temporada del 2012. Él todavía debe jugar desde el 2018 hasta el 21. Y mira, Pujols es un bateador claramente diferente, y lo que va a ocurrir con su carrera es que los promedios, me refiero al promedio de bateo, porcentaje de pasajes, slugging, yo creo que está claro que en estos últimos años de su carrera esos promedios van a sufrir. Han estado en descenso desde que él salió de San Luis. Ese descenso va a continuar. Serán excelentes de todas maneras por lo que hizo en la primera década de su carrera. Pero está claro que van a tener un descenso. Ahora bien, él es un bateador de mucha habilidad, muy inteligente, un hombre que conoce el juego y ha demostrado que él va a seguir conectando cuadrangulares y remolcando carreras. 31 jonrones, 119 remolcadas en la temporada pasada. Este año ya se acerca a 30 carreras impulsadas y va camino a otra temporada similar, con un promedio bajo, pero un promedio, sobre todo un promedio bajo para su estándar, el que él estableció en los primeros primeros años de su carrera, pero de la misma manera llega un ritmo para pasar de 20 cuadrangulares y volcar más de 100 carreras. Y definitivamente podemos comenzar a hablar de algunos números importantes tomando en cuenta el tiempo que le queda de contrato. Y a mí me parece que si Pujols tiene una salud decente en los próximos años, tiene una gran oportunidad de llegar a 700 cuadrangulares, una cifra que obviamente lo pondría en una élite muy especial. Pujols en este momento tiene 596 controles. Va a llegar a 3.000 hits, solo necesita 141 más para hacerlo. Me parece que en el 2018 esa meta llegará. Va a llegar a 2.000 carreras impulsadas, tiene 1.842. Y estamos hablando de algunos de los departamentos ofensivos más importantes. O sea que la realidad es que los números que Albert Pujols va a acumular a su retiro, y eso claro va a depender de hasta cuándo pueda mantenerse activo, sabiendo uno que es el cuerpo ha estado muy golpeado en los últimos años. La verdad es que los números que potencialmente puede poner van a ser extraordinarios. En cuanto a esa división, yo creo que podemos decirlo de manera bastante escueta y sencilla. Tal impresión de los Astros de Houston van a correr con esa división y la van a ganar con facilidad. Ahora mismo es el único equipo que está jugando por encima de 500 en la división oeste de la Liga Americana. Seattle, el equipo que está más cerca de los Astros, está a 7 juegos. Y eso para un periodo de poco más de un mes de temporada es una diferencia significativa. Y lo peor para esos demás equipos no es los 7 juegos de que ya en este momento, ya sea por lesiones o porque efectivamente no están en una época de ser realmente competitivos en el caso de un equipo como Oakland. Porque se nota una diferencia muy grande entre Houston y el resto de los equipos en la división.
Mirando lo que es la Liga Nacional, ya tocamos al equipo de los Mets, pero vamos a hacer una pequeña pausa, Michael. Recuerde, después de esta última pausa, tenemos entrevistas con Carlos Beltrán, también Carlos Correa, Michael Feliz del equipo de los Astros de Houston. Eso para ustedes hoy en el podcast, que se puede escuchar, claro, el mundo de las Grandes Ligas por su sistema de Apple y Android. Y claro, le vamos a tener estas entrevistas hechas por el señor Chino Pérez. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y cuando regresemos entonces tocamos la Liga Nacional.
Braces Invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en.com, lasmayores.com, claro, el podcast El Mundo de las Grandes Ligas, lo pueden escuchar en el sistema de Android, al igual que Apple. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, todo bajo la producción de Michael Cullickson. Ya hemos tocado lo que está pasando en la Liga Americana, el retiro de Jeter el domingo y cómo están jugando los otros equipos en la Liga Americana. Pero la Liga Nacional bastante interesante. Ya al comienzo del programa le tocamos la situación del equipo de los Mets y ahora la lesión que sufre Jody's Familia, el equipo de los Mets, Céspedes, Familia y Sendegar, entre otros, el equipo mermado con lo que son lesiones. Nacionales todavía, Kevin, jugando buen béisbol. Muchos piensan que ahora sí se pueden llevar la división, pero mirando a lo que es la división central, los campeones mundiales perdieron 3 frente a los Yankees este pasado fin de semana, y como que no están jugando a lo que uno espera de ser un equipo que debe ganar 100 partidos fácil en esa división central de la Liga Nacional.
Bueno, Félix, definitivamente los Cachorros no están jugando el béisbol que se esperaba. Yo te diría que ver a ese equipo jugando para 500 en este momento, 17-17, y verlos en cuarto lugar, aunque la diferencia es solo 2.5 juegos con relación a los Cardenales, nadie esperaba eso. Yo te diría que con los Cachorros todo ha comenzado con el cuerpo de abridores, el hecho de que John Lackey no ha lanzado a la altura del año pasado, y en el caso de Lackey, un deterioro de su actuación es algo que es perfectamente lógico esperar por la edad, un hombre de 38 años ya, que tiene muchas millas recorridas en ese brazo. Llega Arrieta, ha perdido millas en su bola rápida, los lanzamientos completos no se ven con el mismo efecto, 5.35 de efectividad en sus primeras 7 aperturas, ha permitido permitido 45 imparables, 38 entradas y 2 tercios. O sea, estamos hablando de un lanzador que hasta ahora no se ha parecido al hombre que dominó la Liga Nacional en 2015, camino al 36. Y Brett Anderson, un desastre en el quinto puesto de la rotación antes de ir a la lista de lesionados. Entonces resulta que John Lester y Kyle Hendricks han tirado bastante bien, Félix, pero entre los dos tienen 3 ganados y 3 perdidos. Y lo de Hendricks ha sido un asunto de venir de menos a más, porque comenzó muy lentamente. Entonces yo te diría que es imperativo para los cachorros que esos abridores comiencen a tirar mejor béisbol. Yo no voy a decir que tengan una temporada en este conjunto como la del 2016, pero que comiencen a tirar mejor. Y también que ellos consigan producción más consistente de hombres como Anthony Rizzo, que ha estado en un slump y su promedio ha bajado a 2.18. Carl Schwarber, que ha pegado unos cuadrangulares importantes, pero está bateando menos de 200. Wilson Contreras, que ha tenido un inicio lento. Harrison Russell, que también ha tenido un inicio lento. Entonces, cuando tú conjugas todos esos factores, agrégale a Ben Sobre, que está listado haciendo 2.22. La realidad es que la ofensiva de los cachorros no ha estado a la altura de, de las expectativas. Y de nuevo, el picheo abridor tampoco. Y estas son de las cosas que a veces pueden quedar como resaca de una temporada larga y agotadora para un equipo campeón que jugó 162 partidos en serie regular y luego tuvo que navegar 3 series de playoff. Fíjate que en esos años de dominio de los Gigantes de San Francisco siempre estaban alternando entre ganar la corona y no hacerlo al año siguiente, y lo hemos visto con otros equipos. Y para mí una razón importante en esa época es el agotamiento, el hecho de que los jugadores no puedan tener su rutina normal de descanso y de preparación para la próxima temporada, porque todavía en el mes de noviembre están jugando béisbol. Entonces los cachorros siguen siendo el equipo de más talento posiblemente del béisbol. Creo que tienen el material para debutar y ganar esa división y quizás llegar a la serie mundial, pero la realidad es que hasta ahora no han llegado las expectativas.
Mirando lo que es la división del oeste, Kevin, Arizona, ayer buen partido de Zach Greinke. Greinke ha regresado a lo que fue con el equipo de los Dodgers. Colorado sigue jugando buen béisbol. El venezolano Pensatela fue el novato del año para el mes de abril. Eso que le falta a John Gray. ¿Hasta cuándo vamos a ver Colorado compitiendo en esta división? Tú lo habías dado como el equipo sorpresa este año, pero ¿cómo ves al equipo de Colorado, Arizona? Ya sabemos los Dodgers, los Gigantes son sus problemas. Y los Padres, claro, un equipo que trata otra vez de tener mejor temporada. Pero esos dos equipos en específico en el oeste, Colorado y el equipo de Arizona.
Pues mira, Félix, en el caso de los Rockies, me parece que la actuación que ellos han conseguido de algunos lanzadores jóvenes ha sido muy importante. Mira, por ejemplo, Germán Márquez, igual que Santella venezolano, le tiró 8-0 a los cachorros hace un par de días para obtener su primera victoria de la temporada. Santella, excelente, con 5-1 y efectividad de 2.86. Kyle Freeman, otro lanzador joven de muchísimo talento, y una efectividad de 2.93 lanzando en Colorado. Como tú dices, ellos han logrado esto sin John Gray, que podría estar de regreso próximamente. Y tenemos que estar claros en algo: este es un equipo que va a batear toda la temporada. Hay demasiado talento en esta alineación, desde Nolan Arenado hasta Carlos González, pasando por Charlie Blackmon, DJ LeMahieu, Mark Reynolds, que tiene una temporada increíble. Así que yo creo que los equipos de esa división oeste de la Liga Nacional tienen un problema con los Rockies y lo van a tener durante toda la temporada, a menos que el picheo comience a flaquear. Arizona es otro equipo que me parece que se ha adelantado un poco a lo que se esperaba. Tienen un buen talento ofensivo encabezado por Paul Goldschmidt, AJ Pollock y Jake Lamb, que se ha convertido en un genuino antesalista de poder en las Grandes Ligas. Creen que está tirando mucho mejor pelota este año, y ese es otro equipo peligroso. Ahora, yo creo que no podemos perder de vista ni prestarle mérito a los Dodgers. Los Dodgers tienen en este momento 13 jugadores en la lista de lesionados. Han utilizado la lista 37 veces desde que comenzó los entrenamientos, desde que comenzaron los entrenamientos de primavera. Y a pesar de todo eso, ese equipo está metido de lleno en la pelea con récord de 20 ganados y 15 perdidos. Y este es un equipo construido para la temporada larga, para el maratón, un equipo de mucha profundidad. a mí no me sorprendería que al final los Dodgers se impongan, pero en lugar de ser San Francisco el principal problema de los Dodgers, me parece que van a ser los Rockies y los Diamondbacks, que se han visto muy bien en lo que va de temporada.
Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, le podemos decir a los oyentes, reiterarle lo de Derek Jeter y el número 2, que será retirado el domingo por el equipo de los Yankees. Decir también que Mike Trout se apareció anoche para el equipo de Anaheim, y eso siempre es noticia porque Trout es el mejor jugador del béisbol. Y también me llamaron mucho la atención unas declaraciones que ha dado David Ortiz refiriéndose a su manager Bobby Valentine. Esto es en la nueva autobiografía de Ortiz, que será publicada en los próximos días, y en un artículo con algunos elementos algo del contenido de ese libro. Ortiz se refiere a Bobby Valentine como un manager arrogante, irrespetuoso, irracional, y que lo hacía que los jugadores se molestaran con frecuencia. O sea que el review del astro de los Medias Rojas, David Ortiz, para Bobby Valentine, nada positivo.
No, definitivamente, cuando en el avión se dice aquí que los jugadores querían, después de la primera serie, que lo sacaran. Muy interesante lo de Bobby Valentine y David Ortiz. Como hizo Valentine, tal vez esto va a poder que él venda más libros en el caso de David Ortiz. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción Michael Collinson, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com, y claro, el programa El Mundo de las Grandes Ligas, que lo pueden escuchar en podcast en el sistema de Android y Apple. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana, pero recuerden, después de la pausa, venimos con entrevista con Carlos Correa, Carlos Beltrán y también Michael Félix del equipo de los Astros de Houston. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Carlos Correa, qué bueno verte aquí en Nueva York.
Gracias, gracias. Es un placer estar aquí.
Qué bueno, los Astros de Houston están jugando un béisbol increíble en estos momentos.
Sí, tenemos un gran equipo con mucha confianza, buenos peloteros. La adquisición de Beltrán y McCann y Josh Reddick fue una muy grande para el equipo y muy importante.
A propósito de eso, un veterano o varios veteranos con jugadores jóvenes así como tú, eso es una combinación muy perfecta.
Claro que
como
sí, claro que sí, son unos buenos líderes que pues
seguimos. ¿Ayudan ellos?
Claro que sí, ayudan en gran manera y obviamente se nota en el récord que tenemos.
Qué bueno. Carlos, fuiste uno de los líderes en el clásico de béisbol mundial, no podemos dejar de mencionarlo. Esa gran experiencia, explícame eso.
Una experiencia inolvidable, nunca se me olvida el poder unir a Puerto Rico, parar el crimen y poder pues traer mucha alegría a los rostros de muchas personas.
¿Tiene algún proyecto, alguna proyección para esta temporada?
En no, tratar de llegar a la Serie Mundial con este equipo es la meta principal.
La primera, pues, tenía 26 años y había muchos jugadores aquí, veteranos, que estaban jugando en esta organización y aprendí mucho a ver esos peloteros, ¿verdad? Preparándose todos los días y Y pues cuando tú ves un pelotero, ¿verdad?, de en edad, y tú lo ves que se prepara y que sale todos los días a competir, y tú siendo un chamaquito jovencito, pues tú dices, espérate, yo tengo que ponerme las pilas y tengo que salir para allá afuera con esa mentalidad de hacer algo positivo. Y aprendí mucho. Ahora, pues siendo yo ese pelotero veterano, pues yo tengo que darle un buen ejemplo a estos muchachos, de mi preparación, de la forma como yo me preparo y como me gusta salir a jugar el juego de la manera que lo hago. Y yo creo que el equipo tiene una energía increíble, muchos peloteros jóvenes, en todas las posiciones hay un pelotero que tiene la oportunidad de, ¿verdad?, de ser una superestrella en este juego, ¿verdad? Y yo creo que el punto que yo estoy en mi carrera, pues me siento contento de poder ser parte de esta organización y de ayudar a los muchachos y por supuesto, pues de hacer mi trabajo también, que para eso fue que me trajeron.
Y este equipo empezó muy bien este año, ¿no crees que por fin este puede ser el año que consigas tu anillo?
Bueno, honestamente, tú sabes que si es este año, bien, y si no, pues yo no puedo pensar de que mi carrera no fue exitosa si no gané un campeonato. Yo creo que las cosas, pues Dios tiene control de ellas. Yo soy más que bendecido de jugar este deporte, de estar en la Grande Liga por 20 años. He tenido la oportunidad de ir a los playoffs, he tenido la oportunidad de ir a una serie mundial. Así que yo estoy feliz con mi carrera y honestamente sí, como pelotero uno sueña llegar a ese punto y poder ganar un campeonato mundial, pero también uno tiene que entender que en la historia del béisbol, ¿verdad?, tantos jugadores que han jugado este deporte y muchos de ellos fueron peloteros Hall of Famer y ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir a los playoffs, así que yo me siento feliz como estoy y trato de no pensar en eso.
Carlos,
¿estás adaptado tú ya al conjunto y a la Liga Nacional otra vez que regresaste a tu liga de antes?
No, está la Liga Americana, ya la Liga Nacional.
Digo, la Liga Americana.
Sí, ¿qué te puedo decir? Es otro estilo de vida, man. Nosotros vamos mucho al West Coast, los viajes son larguísimos, 3 horas para aquí, 3 horas para allá. Pero nada, estoy contento, el equipo es un equipo muy bueno, buenos muchachos que quieren aprender, muchachos que tienen una pasión increíble y pues imagínate, eso me da mucha alegría.
Carlos, muchas veces me ha manifestado que no te gusta hablar mucho de esto, no piensa mucho en eso, pero cada día que pasa, cada vez que va poniendo numeritos, inclusive le sobrepasa a jugadores que ya son Hall de la Fama. Sí. Tengo que obligatoriamente decirte que nosotros mismos, los medios que cubrimos esto, también nos da que pensar mucho cada vez que tú estás cumpliendo con una hazaña de que tú posiblemente va a ser real el problema del Hall de la Fama para ti.
Bueno, honestamente, ¿sabes? Yo vuelvo y digo, yo trato de no pensar en eso porque todavía yo estoy activo y estoy con una meta y una idea de ayudar a esto al equipo. Yo creo que la oportunidad que Dios me ha dado a este deporte por muchos años, pues me ha dado la oportunidad de poner números que como usted me dice, le he pasado a ciertos jugadores que ya están en el Salón de la Fama. Yo creo que al final del día como pelotero, pues uno quiere seguir mejorando. Yo soy bien competitivo, me gusta esas cosas, pues yo no las veo como presión, las veo como motivación para yo trabajar duro cada día, ¿verdad? Y seguir mejorando. Al final del día, pues no están mis manos los del Salón de la Fama, eso está en las manos de los, ¿verdad?, de los reporteros. Ellos, muchos de ellos son los que tienen el poder de votar y elegir quién es Salón de la Fama y quién no. Así que, y al final del día, en verdad, yo no entiendo mucho tampoco el Salón de la Fama, porque cuando también tú ves jugadores que han puesto unos números increíbles y no están ahí, pues, ¿sabes? De la manera como ellos juzgan el pelotero, como ellos lo catalogan para ser merecedor del Salón de la Fama o no ser merecedor del Salón de la Fama, pues también es un poco confuso. Pero así que nada, yo quiero terminar mi carrera fuerte y hacer lo mejor que pueda, y al final del día, si estamos ahí bien, y si no, pues estamos bien también.
Regresar al Yankee Stadium.
Tú no piensas retiro por ahora, ¿verdad?
Mira, mi hermano, yo honestamente, yo lo que quiero es hacer mi trabajo, ¿sabes? Yo no pienso en el retiro, pero si Si algún día pues siento que ya es tiempo de uno retirarse, pues sí, lo dejaré saber a los medios, ¿verdad? Porque al final del día, pues, uno tiene que ser realista en esto, uno no va a jugar esto hasta... Yo no quiero jugar esto como lo jugó Julio. Julio lo jugó, yo creo que mucho tiempo, you know? Y pero Julio hizo un excelente trabajo, ¿tú me entiendes? Julio se preparaba físicamente, yo me preparo también, pero al final del día, pues, uno como siendo... Como yo casi siempre toda mi vida he sido jugador de todos los días. Y ahora pues ya tengo 40 años, soy DH, casi full time, de vez en cuando pues juego un jueguito que otro en el outfield. Así que pues la preparación es diferente, pero sí, en algún momento uno tiene que decir ya, se acabó.
Recuerdo, Carlos Beltrán, que fui la última persona que te vio cuando te iba de retirada del Yankee Stadium, no sé si te recuerdas. Uh-huh. ¿Cómo te sientes regresar de nuevo al Yankee Stadium?
Me siento bien, me siento feliz, honestamente contento de que el equipo de ellos está haciendo un excelente labor. Honestamente, mi experiencia con ellos fue una muy grata y para mí le deseo, ¿verdad?, mucho éxito a los muchachos jóvenes, ¿verdad?, que están teniendo la oportunidad ahora de jugar todos los días, Gary, Josh, Severino en la rotación, ¿verdad? Honestamente, pues eso es bonito de ver, que esos muchachos hayan trabajado duro, ¿verdad? Porque yo digo que aquí nada es regalado, tú tienes que ganar las cosas también. Ellos se ganaron esa oportunidad y la organización se la está dando y ellos están maximizando el potencial, así que eso vale mucho.
¿Quedaron buenas las relaciones con los Yankees y el gerente general?
Por supuesto, yo tengo mucho respeto por lo que él hace y honestamente nuestra relación fue una relación... abierta, straight y honestamente pues yo no tengo nada negativo de decirle a nadie allá porque honestamente no la pasé bien, yo disfruté mi tiempo con esta organización.
El clásico mundial.
Una experiencia bonita y orgulloso de haber llegado hasta donde llegamos y hubiera sido bonita haber ganado el campeonato pero en realidad le brindamos a nuestra tierra mucha alegría y eso es lo que vale.
Muchas gracias, Carlos Beltrán. Muchas gracias, Michael Félix. Qué bueno verte por aquí. ¿Ya está bien recuperado?
Sí, me siento bien recuperado, gracias a Dios, y trabajando para mantenerme aquí en el equipo y hacer mi trabajo como me dio una oportunidad.
¿Cómo ve el equipo a propósito?
La verdad que de un punto de vista se ve buen equipo, es un equipo bien divertido, es un equipo que viene todos los días dispuesto a competir y el propósito de nosotros es ganar cada día y ganar lo más que podemos para llegar a donde queremos.
Jugadores jóvenes así como tú, encontrarse con algunos veteranos que ya han demostrado gran valía en este béisbol como son Carlos Beltrán, McCain, etcétera. Yo imagino que sería de gran satisfacción.
Sí, es de gran satisfacción estar en un equipo con ese tipo de personas.
¿Se aprende con él?
Sí, se aprende muchísimo. Básicamente Beltrán es un tipo que siempre está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Con la idea del béisbol de grandes ligas, cómo hacer varias cosas. Y eso, McCain también es tremenda persona que... Yo siento que me ha ayudado bastante detrás de home play y siempre que voy a pichar con él detrás de home play siempre me siento como cómodo porque sé que él me está dispuesto a ayudar.
A propósito de eso, ¿cómo tú vas realmente en el juego?
En el juego siempre voy dispuesto a trabajar y tratando de aprender siempre pequeñas cosas del juego y tratando siempre de aprender como de ese tipo de personas, más que en atrás de un play, como te dije, y un tipo ya con bastante tiempo en este deporte y pienso que él es un tipo que siempre está dispuesto a ayudar.
¿Alguna meta específica que tenga para esta temporada?
Bueno, sí, la meta mía es pichar la temporada entera saludable, gracias a Dios, y que lleguemos a las finales. Una de mis metas favoritas en el béisbol es ponerme un anillo de serie mundial y eso es la meta de nosotros hasta ahora.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.